Vemos tu gloria y esta noche estamos aquí para ser ministrados por tu Espíritu Santo. Por eso yo quiero menguar para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, abran sus Biblias y vamos a...
¡Pastor! ¡Pastor! ¿Qué? El baño, ¿por dónde era que quedaba? Porque entré y me perdí, no encontré ningún baño para ir y tengo una emergencia emergente.
¿Qué clase de emergencia tenías?
Lo que pasa es que vengo de muy lejos y tengo toda la panza revolvida allí, ¿no? ¿Y a dónde está el baño? Ah, ¿lo interrumpo?
Pregúntale a ellos.
¿A quién?
A ellos. ¿Y desde cuándo estás aquí?
Mejor lo sigo desde que llegué, porque vengo de lejos y llegué.
¿Llegaste?
Y, sí, acá estoy. ¿Cómo okay. le va? Chancho gusto. El gusto es mío y el chancho es suyo.
Ah, gracias.
Si no,
gracias. Sí.
Si llegué y pregunté dónde está, a lo mejor por ahí. Y no sé, hay demasiadas puertas por aquí. Me quedé perdida,
sí, pero
por una parte.
El problema
no
del baño. Tienes que esperarte.
¿Más?
Sí, más.
No sé si me va a salir.
Bueno.
O mejor, bueno, no importa.
Bueno, yo creo. ¿Y dónde está tu papá?
¿Mi papá?
¿Sí?
¿Ya recogieron la ofrenda?
Sí.
¡Papá! ¡Podés entrar! Es que mi papá siempre llega a tiempo para no poner la ofrenda.
Ah,
sí, yo le tengo sí. que avisar y él entra.
Yeah.
Por ahí debe venir.
Pero sí. tú no has aprendido eso, ¿no?
No. A mí me gusta llegar para poner.
Bueno.
Sí, pero ahora llegué tarde. Ya llegué
¿Y has salido a pasear con tu papá?
Sí. Vinimos desde re lejos, de lejos, donde se perdió el conejo.
¿El conejo?
Sí, de la República Argentina.
De Argentina.
Sí.
¿Sabes que tenemos una isla que se llama Del Conejo?
¿Sí?
Sí.
¿Y se perdió el conejo ahí?
También, no hay conejos.
Bueno, pero yo vengo de otro conejo,
sí,
de otra isla.
El conejo
de la
perdido.
Argentina.
Sí, sí, pero no es Bud Bunny.
Sí, y llegué hoy. Hoy llegamos.
¿Hoy llegaste?
Me llevó por un montón de lugares, me llevó a pasear para que
¿fuiste
conozca
al Boquerón?
¿Al qué?
Al Boquerón.
¿Es divertido? No, no fui.
No,
no
fuiste.
Me llevó. No, me llevó a un lugar así como re.
¿Y
eso?
¿Y al lago de Ilopango?
¿Al lago de lo qué?
¿Ilopango? Un lago, es un lago grande.
Tiene agua.
Bueno, a veces.
No, no, ahí no fuimos.
No has ido tampoco.
No. Me llevó a un lugar que, ¿cómo le puedo decir? Un lugar que le gusta a mi papá, que es un abordimiento, porque las cosas que le gustan a la gente grande por lo general no me gustan a mí.
¿De verdad?
Pero como él manda, uno tiene que ir donde
bueno,
él quiere.
Bueno, tenés que ser obediente.
Sí, hay que ser obediente, sí. Pero a veces la obediencia es algo que no me gusta mucho.
Bueno,
pero trato.
Fíjate que aquí estás con estos chicos, todos son obedientes. ¿Lo crees?
Seguro. Si yo no tengo por qué andar dudando de nadie. No, mi papá me llevó a un lugar así que me dijo, Andreita, porque yo me llamo Andreita.
¿Andreita te llamas?
Sí, sí, mi papá, que de paso no le pregunté, ¿usted lo conoce a mi papá?
No, no lo conozco.
No, mi papá es el marido de mi mamá.
Ah.
Sí, y mi mamá es la marida de mi papá, porque mi papá y mi mamá son marido y marida los dos.
¿De verdad?
Sí.
Pero no lo cuentes, no lo cuentes.
No, no,
no lo cuentes.
Es cierto.
Te están oyendo.
Mi mamá es la esposa que lo tiene preso a mi papá.
Ah.
Sí, porque mi papá dice que mi mamá es la esposa que lo tiene preso de amor.
De amor.
Ah. Ah. Mi abuela dice que es un mentiroso, pero es otra cosa.
Bueno.
Eso, Sí, porque mi abuela es la mamá de mi mamá y la suegra de mi papá.
Ajá.
Y mi papá le dice, suegra.
Así le dice.
¡Sal fuera! Le dice.
Pero ese es amor.
¿Sí?
Es amor ese.
No, es un amor animal, le digo. ¡Oh, un amor que mata!
No, un
si
amor.
Lo dejan solo, la mata.
Un amor de elefante.
Sí. Sí, 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 gigante, sí, gigante, así.
Gigante, gigantón.
Entonces mi papá me dijo, Anerita, prepárate, ¡estate lista! ¡Escúchame, prepárate! Porque mi papá perdió la paciencia. Estamos haciendo una búsqueda solidaria.
¿Y
si
quién es la paciencia?
La
es
no.
una muchacha de Argentina.
No,
la paciencia.
No, la paciencia es algo que perdió, que no encontró nunca más. Si alguien se la encuentra, le rogamos que se la devuelva.
Pero
por
no
favor.
Fue la novia de tu padre, la
no,
paciencia.
No, 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 la paciencia no. Es una cosa que parece que vino sin ella.
Sin
y
ella.
Me dijo, vení que te voy a llevar de paseo. Me llevó a un lugar que... ¿Quieres que le cuente dónde me llevó?
Cuéntaselo a ellos.
Con la cara que tiene.
Dale.
Sí. ¿No muerden?
En secreto, díselos.
Bueno,
en secreto. Bien. Te dejo con ellos.
Pero no se vaya lejos.
No te vayas a poner triste. Me voy ahí. Allá voy a estar enfrente.
Bueno.
Cualquier cosa me llamas.
Me rescata.
Sí, si ellos se levantan, me avisas.
Está bien.
Ok. Te dejo con ellos, sí. Ahí están sentados todos, mira, están obedientes.
Sí. Te dejo. Tiene, hasta cara de bueno tiene, mire lo que le digo.
Sí, no, mira, todos son buenos.
Sí, sí, sí.
Algunos.
Bueno, sí. No entremos en detalles tampoco.
Pero te dejo con ellos.
Dile, está sí, bien.
Okay. No vayas a llorar.
No.
Ahí va a estar enfrente. Sí. Y además tu papá está recogiendo la ofrenda.
No lo deje, a ver si se va con la ofrenda. Déjelo por ahí sentado al fondo. Por las dudas. Primero que nada los tengo que saludar, porque mi mamá dice que las personas bien educadas son las que cuando llegan a un lugar saludan. Y yo llegué, ustedes ya estaban, así que yo los tengo que saludar, pero ustedes que también son muy educados me tienen que responder. Pero me tienen que responder con entusiasmo, con euforia, con lo que tengan, ¿eh? Con lo que están bien. ¿Están contentos?
Sí.
Avísenle la cara, oiga, ¿eh? Parecen pasajeros del tren fantasma, algunos están así con cara de... Yo les voy a decir, buenas noches, ¿y ustedes qué van a responder? Ah, no, si tenemos una euforia casi. Tóquelo al que está a su lado, no vaya a hacer cosas que se le quedó muerto ahí, a ver si tenemos que orar por una resurrección. Está, a ver, vamos a ver, pero con más entusiasmo, ¿eh? Con ganas, a ver. Buenas noches. Bueno, tampoco con bronca. ¡Buenas noches! Así con odio, no, tampoco. Mi papá me dijo, Anielita, te voy a llevar de paseo. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Cuántas ganas tengo? ¡Prepárate! ¡Vení que te peino! Porque mi papá me peina así. Así peinan los padres, ¿vieron? Así. Mi mamá no, mi mamá tira, me arregla todo así, con todo un amor impresionante. Entonces me dijo, y vamos a ir andando de a pie, caminando con las patas. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Cómo me gusta hacer gimnasia! ¡Qué bueno! Entonces salimos, me agarró de la mano, caminamos, que cuando empezamos era más alta de lo que quedé, ahora me gastó el futuro, mire lo que le digo, de tanto que caminamos. Caminamos por aquí y por allá hasta que de repente yo le dije, papá, ¿no estás perdido? ¡No! ¡No estoy perdido! Estoy levemente desorientado. Pero, papá, pregúntale a alguien. ¡No! No hace falta que pregunte. ¿Vieron que los papás nunca quieren preguntar? Los hombres, sobre todo. Mi mamá dice, los hombres nunca van a preguntar. Están perdidos en el medio de la selva, pero ellos van a encontrar la salida. Ellos de alguna manera se van a ubicar. Y lo peor es cuando usan GPS y no le hacen caso al GPS. A cada rato está la tía esa diciendo, recalculando. Un día esto le va a decir a mi papá, ah, anda como vos quieras, ¿para qué me contrataste? Pero es así. Entonces le dije, pero papá, falta mucho. No sé si falta mucho, no te digo que estoy levemente desorientado. Ya vamos a llegar. Al fin, llegamos a una casa antigua. Ya desde afuera de la casa se sentía ese olor a ropero de la abuela. ¡Oh! Ese olor a ropero de antepasado con cadáveres muertos ahí adentro. Con traje de todos los parientes que ya murieron uno al lado del otro. No sé por qué no lo regala, pero lo tiene ahí cada vez que abre la puerta. ¿Se acuerda ya alguno? Llegamos y al lado de la puerta principal, hacia arriba, había un cartelito. Yo le dije a papá, papá, ¿qué dice ese cartelito? ¿Qué dice ese cartelito? ¿Cartelito qué dice? ¿Qué dice cartelito, papá? ¿Qué dice cartelito? ¿Cartelito qué dice, papá, 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 papá? ¿Qué? ¿Han visto que no me tiene paciencia mi papá? ¡El cartelito! ¿Qué dice el cartelito? Entonces mi papá me dijo, mira, Anielita, hijita de mi corazón. Después de eso viene la amenaza. Papá te va a decir lo que dice el cartelito. Cuando entremos te vas a portar bien, ¿sabes? Te vas a portar bien porque si no te portas bien, te reviento. Y si mi papá tiene una virtud, es que es un hombre de palabra. Me promete que me revienta y me revienta, ¿eh? Ah, no, mi papá no es uno de esos padres amnésicos que te prometen y se olvidan a los 2 minutos, no. Mi papá te mira así, te clava cuchillito con loco. Y lo peor es que a la gente le hace... Y después... Mete miedo, parece que es una enfermedad psicológica la que tiene. A los otros le sonríe a vos. Así que me dijo, mira, te voy a explicar. Ese cartelito dice subasta. Ah, ¿y qué es lo que es una subasta? Una subasta, te voy a explicar, papá, para que vos entiendas. Abrí esas orejas, desparrama el cerebro. Una subasta es un lugar donde las personas grandes vienen a comprar cosas que ya usó otra persona grande, pero como esta persona grande tiene una historia, un antecedente, una fama, un reconocimiento, ese objeto adquirió valor por el uso que le dio su anterior jefe. Entonces compra la cosa usada más cara que si fuera nueva, ¿entendiste? ¿Ustedes entendieron algo? Yo tampoco. A mí, no. ¿Cómo que lo entendiste? ¡Te estoy explicando! Explícame de una, subasta es un lugar donde las personas grandes vienen a comprar cosas que ya usaron otras personas grandes, pero como la persona que usó primero el objeto tiene un antecedente, una historia, un nombre, un renombre, el objeto alcanza mayor valor que el propio objeto tiene, entonces las cosas viejas las pagan más cara que si fuera nueva. No te lo explico de vuelta. Menos mal que existe Google, algún día voy a poder preguntarle a don Google lo que significaba. Pero entramos a la subasta, mucha gente grande, muchas personas así serias, con cara de dolor de panza. Mi papá se sentó al fondo, al lado de la salida de emergencia, porque mi papá le tiene siempre miedo a la catástrofe, a las que yo me mando cuando estoy aburrida. Entonces me sentó y me miró y me dijo, más te vale que te quedes quieta en esa silla. Quieta en esa silla no son cosas que yo pueda hacer mucho tiempo sostenido, pero uno intenta. Así que yo me quedé quietita, me senté así, ya me empezó a picar los nervios, los piojos se me alborotaron. Apareció un señor adelante de todo y dijo, buenas tardes, damas y caballeros y la gordita del fondo. La gordita. Gordita. Yo no soy ninguna gordita, tengo sobredosis de yogur. ¿Qué te pasa? Oye, si no me... Ah, bueno, buen damas y caballeros. Y la señorita... Ah, eso es otra cosa. La señorita del fondo. Queremos traer a para ustedes en esta tarde, en esta prestigiosa subasta, elementos que tienen una historia que podemos contarle, lo que le provoca al elemento tener un valor extraordinario que estamos seguros ustedes van a saber apreciar. ¡Oh! Levantó un martillito, yo lo miré y me acordé de mi mamá, porque en mi casa donde nosotros vivimos, mi mamá tiene un martillito con el que le pega la carne. Para que un bife así chiquito se haga grande y te rinda para tres, mi mamá agarra el martillito y empieza con el bife. Y de vez en cuando dice, ¡suegra! ¡Suegra! Y le da con una gana al bife. Cuando mi mamá termina de pegarle al bife, se convirtió en una sábana de dos plazas, más o menos. No sabes si comételo, tapate a la noche con el bife. Así que dije, ¡pase, pase! ¡Le va a pegar al bife! Pero parece que no. El hombre con el martillito dijo, damas y caballeros y la señorita del fondo, vamos a iniciar en esta noche la subasta con un cuadro que pintó el príncipe de Cabalango en un atardecimiento cuando el sol se había escondido y la luz se había apagado. Trajeron el cuadro todo negro, el cuadro. El cuadro se llama El Apagón. Negro por arriba, negro por abajo, negro por todo lado el cuadro. Entonces el hombre del martillito dijo, ¿cuánto dan por el cuadro? Hubo uno que se paró y empezó a gritar, $1,000 por el cuadro. Y otro más gritó, $1,500. Y otro gritó, $1,000, $2,000 por el cuadro. Y el martillito, $2,000 a la una, ¡pum! $2,000 a la dos, ¡pum! $2,000 a las tres, ¡pum! Vendido el cuadro. Yo le miré a mi papá y le dije, papá, $2,000, mucha plata. Empezó a sacar la lengua, le quedó la lengua más larga que la corbata a mi papá. Se le salían los ojos de la cabeza, parecían unos huevos duros que se le saltaban. $2,000 por este cuadro de porquería. $2,000 por un pedazo de tela todo pintado de negro. Pero papá, me compro muchos caramelos con $2,000. Te compras el kiosquito donde lo ves. $2,000 por un cuadro. ¿Cómo van a tirar la plata? Así que ¿por qué haría 2.000 cuadros por ese cuadro inservible? Bueno, papá, no te pongas. Mi papá le pone mal un poquito el tema del dinero, ¿no? Papá, por favor, no te pongas. ¡Papá! ¡Papá, por favor, papá! Ya cuando lo pudimos ventilar, se aflojó la corbata, se levantó los pantalones, se bajó la media, se sacó los zapatos. Papá, ¿estás bien? Sí, sí, ya me repuse, ya me repuse. El hombre del martillito siguió con la subasta. A continuación, traemos para ofrecerle un balde en que la princesa de Ascochinga se lavaba las patas. El balde viene con el agua original. ¡Puah! Entró uno trayendo el balde, así le mezquinaba la cara porque salió un humo verde de adentro del balde. Parece que la princesa le daba la pata, se debe haber caminado toda la Patagonia la princesa. ¡Pah! Un olor a podrido y el del martillito, el agua es gratis, el agua es gratis. viene con el agua original. ¡Oh! Apoyó así el balde y el otro se fue. ¡Cuánto lampo del balde! ¡Donde se lavaba la pata la princesa! Una señora gritó, $5,000 por el balde, por un balde con agua sucia. Y otra gritó, $6,000 por el balde. El del martillito, ¿sabe qué? No, estaba loco, eufórico. $6,000 a la una, $6,000 a la dos. Vendido el balde con la agua sucia y todo a la señora. Cuando se levantó y se lo quisieron dar, el que tenía que entregarle el balde se tropezó así. Le tiró el agua a todo lo de la primera fila, una cosa asquerosa, le quedó un pedazo de uña del dedo gordo de la princesa pegado a uno acá en la frente. Los otros se tiraban para agarrarse el pedazo de uña de recuerdo. ¡Ay, era de la princesa! ¡Un olor a pata! Cuando lo fui a ver, mi papá estaba desmayado en el piso. Así. Le robaron la moto dando arranque. ¡Papá! ¡Ay, papito querido! ¿Estás bien? ¡Papá! ¿Me alcanza mucho caramelo con $5,000, con $6,000? El camioncito del reparto. Papá, no te veo bien. Papá, 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 papá. Parecía que se nos iba, pero no se nos fue. $6,000, lloraba mi papá. $6,000. ¿A ustedes les parece cómo la gente vende cualquier porquería y hay otro que se la compra? $6,000 por toda la tarde así. Que vendían una porquería, que vendían otra. Todas trajeron un cepillo de dientes de Luis Miguel, así de grande era el cepillo de dientes. Un rulero de David Bisbal con el que se llaman los rulos en la cabeza. ¿Para qué querés ese rulero asqueroso? Tenía un piojo grande como una cucaracha. No, toda la tarde vendiendo porquería, $5,000, $10,000. Yo la verdad, ya tenía sobredosis de buena conducta. Ya me había portado lo más bien que aguantaba, me empezaron a picar las piernas, los piojos, la cabeza, todo. Ya me, papá, vamos, no, pará, pará que ya falta. Tiene que decir el señor del martillito que nos podemos ir. Uy, que lo diga, que lo diga, que lo diga. Entonces llegó el del martillito y dijo, dama y caballero y la señorita del fondo. Bueno, hemos llegado al final. Esta ha sido una tarde muy confortable, estamos muy contentos. Ustedes han sido clientes más que generosos. Pero antes que se vayan a su casa, fuera de toda lista de productos oficiales ofrecidos por esta honorable casa de subastas, yo quisiera ofrecerles un producto, quisiera traer a ustedes un elemento que la verdad, yo le voy a ser honesto, no tengo idea de quién era. No sé cómo fue, de dónde salió. Yo venía caminando, me lo encontré en un baldío, en un lugar abandonado lleno de basura, al lado de un par de perros muertos de hambre que estaban ahí. Y la verdad que le vamos a decir, le vamos a ser honestos, estamos en crisis, la situación es difícil, necesito dinero para regresar a mi casa. Así que este producto no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro, no sé de dónde vino, no sé de quién es. Pero si alguno de ustedes quisiera colaborar, no sé, con un poquito de dinero, lo que puede hacer. El hombre sacó de atrás de un escritorio que tenía una valijita negra, larga, finita, si no era una valijita gordita, era larguita. Entonces la abrió y de adentro sacó chachán, chachán. Yo lo miré a mi papá y le dije, mira, tiene una guitarrita en la mano. Mi papá me miró y dijo, no, Valerita, eso no es una guitarrita, eso es un violincito. ¿Un qué? Violincito. Ah, y los violinitos son parientes de la guitarrita. El abuelo, cállate la boca, déjame escuchar. Entonces el hombre levantó, la verdad, una vergüenza ese violincito, una cosa asquerosa, un olor a podrido. Cuando lo levantó la gente hizo... todo pegoteado, olor a mugre, todo enchastrado, mi tenia. De este lado, un pedazo de hoja de lechuga, pero la hoja de lechuga ya no estaba verde, estaba amarilla. Y del otro lado, tenía un chorro de mayonesa que le venía, seguía bajando, pero la mayonesa no estaba amarilla, estaba verde. Pedazo de semilla de tomate, las cuerdas estaban todas flojas, así, horrible, asqueroso, puerco, chancho, ese violinito inútil, bueno para nada. La gente empezó a mirar así, este no quiere estafar, uy, esa porquería, ¿para qué la saco? Pero el hombre estaba entusiasmado que alguien le iba a dar algo. Así que dijo, dama y caballero, yo sé que esto es una porquería que no sirve para nada, pero un objeto simbólico del corazón generoso de alguno de ustedes, ¿quién me da $1 por el violinito? La gente... $1, ¿qué le cuesta? $1 por el violinito, ¿quién me da un...? Bueno, a ver, $2, ¡ja! Le subo la... ¿Quién me da $2 por el violinito? ¿Quién? A la primera fila había un señor sentado así. De estos señores que vienen con la mesita incorporada, que apoyan los bracitos, apoyan la taza de café, apoyan la tabla, apoyan todo ahí. Señor, los bracitos apoyan... Y el del martillito, $2 por la porquería que tengo sostenida en la mano, dos. La señora que estaba al lado del que estaba rojo, ¡ah! ¿Qué te pasa? Porque, ¡ah! ¡Ah! Levantó la mano. Si levanta la mano porque quiere comprar $2 por el violinito, muy bien, el señor que le chorrea la baba, ¿eh? Ahí agarró entusiasmo. Pensó que verdaderamente alguien le quería comprar esa porquería hedionda, inmunda que tenía. Entonces, a ver, ahora vamos por los $5. ¿Quién quiere dar $5 por esta porquería asquerosa? Y el de la silla de adelante otra vez. $5. Y la mujer del lado de vuelta. ¡Ay, qué te pasa! Todo obsesionado con comprarlo, mira vos, $5 por esta porquería, $5 a la una, $5 a la dos, $5 a la... Cuando fue a decir a las tres quedó congelado, petrificado, no pudo bajar los brazos, porque de adelante donde estaba yo, se paró un hombre, un señor, y empezó a venir caminando, yo dije, upa. Sonamos acá, si viene problema, él debe ser representante de defensa del consumidor. Lo viene a castigar por andar vendiendo porquería. El violinito lo miraba así con desconfianza desde el día. Pero el que venía caminando lo miraba fijamente. Lo miraba como el perro al hueso. Lo miraba muy fijamente. Venía con la mirada clavada, pero no en el que sostenía el violinito. La mirada estaba fija en el violinito. Cuando llegó adelante, se paró y lo miró. El que lo sostenía le extendió así para por si lo quería agarrar y con la otra mano se preparó por si le tenía que dar. Y el que vino adelante lo tomó el violinito y lo empezó a mirar. Lo miró por adelante, lo miró por atrás, lo miró por abajo, lo miró por arriba. Lo miró como si lo conociera. Lo miró como nadie de los que estábamos ahí lo había mirado. Parecía que hasta lo miraba con amor. No hizo cara de asco cuando vio la inmundicia en la que estaba convertido. No hizo cara de rechazo cuando vio que tenía marcas y pegotes en todo su cuerpo de violín. No, lo miró como teniendo misericordia de él. Y después que lo miró bien mirado, buscó entre sus bolsillos algo con lo que poder limpiarlo. Y comenzó a despegarle la lechuga, a sacarle el chorro de mayonesa. Después buscó rápido en otro de sus bolsillos y en el trapito que había sacado echó algo, no sé qué fue. Pero empezó a limpiarlo. A limpiar el violinito puerco, chancho, asqueroso, inútil, que no sirve para nada. Lo empezó a limpiar de tal manera... que de repente ya no era un pegote asqueroso, comenzó a brillar. Comenzó a brillar ese cuerpo de madera inmundo. Ahora brillaba. Y cuanto más pasaba su trapito, más brillo le sacaba. Por delante, por detrás, por encima, por debajo. Y después se ocupó de las cuerdas. Una a una la limpió y la estiró. Parece que la cuerda no quería que las estirara, como si le dolieran. Pero él no hizo caso. Estiró, estiró, estiró y ajustó. Una por una. Y después probó. Pi, 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 pi. Hasta que parece que estuvo listo. Lo levantó. La gente tuvo que hacer una expresión de admiración. Un rayo de luz le pegó al cuerpo del violín y él desparramó la luz por toda la habitación. Ya no estaba pegoteado, ya no estaba sucio, ya no estaba inmundo, ahora brillaba. La gente tenía que taparse los ojos porque el brillo hacía que los ojos no resistieran tanta luz. De repente, cuando lo tuvo en alto, lo apoyó en el hombro y le apoyó la cabeza. Sonamos, le dije a mi papá, avísale que con esa almohada le va a dar trote y colía a este pobre hombre. Le va a doler el cogote mañana cuando se levante. ¡Cállate, Andreita! Porque él tenía la cabeza apoyada, como cuando alguien se encuentra con algo muy amado. Y parece que se acordó de algo y se agachó y empezó a buscar en la cajita. ¡Y sacó un palito! ¡Oh, oh! Papá, vámonos. Vámonos porque no es un buen momento. ¿Por qué, Andreita? Es que mi papá también tiene un palito con el que me persigue. Me persigue y cuando me alcanza para un mes. Pero no, parece que ese no era un palito correctivo de los de mi papá. Porque cuando lo levantó, no le dio golpes al violín. No lo castigó, no lo hirió, sino que levantó el violín y empezó a pasar el palito por encima de las cuerdas. Y empezó a hacer música. Ese violinito inútil, inservible, asqueroso, bueno para nada, comenzó a sonar. Empezó a hacer una música que llenó toda la habitación. Yo la pude escuchar con mis propias orejas y la reconocí. Yo empecé a escuchar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé y no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Él había cerrado los ojos. No pudo ver lo que empezó a pasar entre la gente. Se empezaron a poner de pie y a gritar. $500,000 por el violín! Y de repente otro más se puso de pie y gritó $700,000 por el violín. Pero alguien no lo dejó terminar. También se puso de pie y gritó $1,000,000 por el violín. El hombre del martillito no sabía qué hacer. $1,000,000 me parece que es mucha plata en todas partes. $1,000,000 por el violín. Levantó la mano con el martillito y lo quiso bajar. $1,000,000 a la una. Pero el que estaba tocando no lo dejó continuar. Lo miró y dijo, espere, espere, todavía no está hecha la última oferta. Espere, no lo venda. Yo quiero ofertar por este violín. No lo venda. Este violín no vale $1,000,000. Por este violín yo doy todo lo que tengo. Este violín vale mucho más que $1,000,000. $1,000,000 es demasiado poco para ponerlo en venta. Yo lo compro. Yo lo quiero. Nadie entendía lo que estaba pasando. El hombre del martillito lo miró. Yo lo miré a mi papá y le dije, papá, ¿todo lo que tienes es mucho? Mi papá me miró y me dijo, hija, todo lo que tienes es todo lo que tienes. Pero todo lo que tienes por ese violín. El hombre miró al del martillito y le empezó a explicar. Este violín es mío. Yo lo fabriqué. Es que en mi casa yo tengo un taller. He hecho cientos de instrumentos. Pero este es especial. Mire, ¿ves su barriguita? Yo la hice. Es que a mí me agradaba tener en mi taller un instrumento con barriguita. Y el color de su piel, el color de su madera, yo mismo lo pinté. Es que comencé a mezclar un tono con otro tono. Ningún color de lo ya hecho era suficiente. Su cuerpo no se parece al cuerpo de ningún otro instrumento de los de mi casa. Y sus cuerdas, es que él tenía que tener algo de mí. Mi ADN tenía que estar en él. Con que me dejé crecer el cabello, hasta que fue lo suficientemente largo como para fabricar cuerdas para ese violín. Oh, pasé días enteros en mi taller construyéndolo, haciéndolo perfecto, precioso. Y en la noche me metí en el estudio a componer la sinfonía de su vida. Una nota tras otra, un tono, de repente un silencio, para luego otra vez una catarata de música. ¿Cuánto he amado este violín? ¿Cuánto tiempo invertí en él? Pero un día el ladrón se metió sin pedir permiso y me lo arrebató. Se lo llevó de mi presencia, me lo robó. ¿Quién sabe por qué sitios inmundos de este planeta lo habrá llevado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo fue que perdió su identidad? ¿Quién sabe cómo es que dejó de recordar quién era? ¿Quién sabe cómo fue que se aflojaron sus cuerdas, que ya no emitió sonido a través de él? ¿Quién sabe cómo fue que se astilló su cuerpo de madera? ¿Quién sabe de cuántas maneras impuras alguien lo tocó hasta desecharlo, hasta dejarlo abandonado y olvidado en los baldíos de la vida, en los terrenos inmundos de despojos y de cosas sin valor y sin importancia? Pero ¿sabe qué? Desde aquel día ya no tuve paz. Desde aquel día ya no pude estar en casa. Yo abandoné mi casa para salir a buscarlo. Recorrí el mundo entero para encontrarme con él y que él se encuentre conmigo. Y hoy lo he hallado. Es mío, pero yo lo compro. Yo quiero que sea doblemente mío. Mío porque lo hice y mío porque lo redimí. Yo lo compro. Por este violinito yo doy todo lo que tengo. Aunque haya sido mío desde el inicio, quiero que sepa que lo amo tanto que soy capaz de renunciar a todo con tal de llevarlo a casa. Lo amo tanto que quiero que recupere el brillo, que quiero que la partitura, la sinfonía de su vida pueda ser completada. Lo amo tanto que soy el único que pueda devolverle el brillo de la originalidad con la que fue creado. Lo amo tanto que quiero que tenga mi sello, mi marca, mi nombre, que quiero que sepa que tiene identidad, que tiene propósito y que tiene destino, que tiene alguien que lo ama. Yo lo compro. Yo lo miré a mi papá y él estaba llorando. De vez en cuando se emociona un poco. Le dije, papi, yo no entiendo. No entiendo a la gente grande qué es lo que le cambió el precio al violinito. Recién ni $5 querían dar por él. Y ahora que $1,000,000, que no sé cuánto, que todo lo que tengo. Papi, ¿qué es lo que le cambió el precio al violín? Mi papi me miró y me dijo, Andreita, lo que le cambió el precio al violín fue que se encontró con su creador. Lo único que le cambia el precio a las vidas es encontrarse con aquel que las diseñó, con aquel que las creó. ¿Sabes, Andreita? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mi papi me miró y me dijo, Andreita, de tal manera nos amó Dios que habiéndonos creado, que habiendo invertido la eternidad para crearnos y hacernos sus amigos, cuando el ladrón irrumpió en su creación, él ya no tuvo paz y envió lo más amado para redimirnos, para hacernos otra vez suyos. De tal manera nos amó Dios que envió a Jesús, su único hijo, como moneda de pago para rescatar la creación caída. De tal manera nos amó Dios que no nos mira con desprecio cuando nos encuentra tumbados, caídos, derrotados en los charcos de lodo de la vida. De tal manera nos amó Dios que Él no tiene rechazo, no tiene desprecio cuando a la nariz de su santidad llega el hedor de nuestro pecado. Él no mira para otro lado. Él mete su mano santa y su mano pura en los charcos de lodo de la tierra para rescatar lo que nadie quisiera tomar. Y luego que lo hace, nos limpia, nos da brillo, nos devuelve el sentido, el propósito y la identidad. Esa es tu historia, esa es la mía. Yo no podría estar hoy aquí si un día no me hubiera encontrado con mi Creador. Yo no podría hoy estar de pie contándote esta historia si no supiera en carne propia lo que es que alguien, que Dios, tu Creador, te devuelva tu identidad. Para los ojos de la gente yo no valía mucho, ni siquiera mido mucho, y en aquel entonces tampoco pesaba mucho. Nadie me miraba con agrado, nadie me miraba con amor. Todas mis faltas y mis errores eran visibles y tangibles. Pero un día me encontré con aquel que me creó. Esta pancita a él le agradó, y el color de mi madera él lo pintó, y la talla es exactamente la que él necesitaba para que este cuerpo pudiera vestir este traje y llevar las buenas noticias de su amor a las calles de mi ciudad, a los pueblos de mi nación y a otras naciones del mundo. Yo estoy esta noche aquí para decirte: no sé quién te mintió, no sé quién te hirió, no sé quién te rechazó, quién te despreció, no sé quién tocó tu vida de una manera inmunda. Yo sé que hay alguien que esta noche está en este lugar mirándote y amándote, valorándote como nadie fuera de estas cuatro paredes te puede valorar. Ni siquiera $1,000,000 es lo que vale tu vida. Tu vida vale el precio que Dios dispuso pagar para rescatarte, para redimirte. Tu vida vale la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Él está esta noche aquí diciéndote: con amor eterno te he amado. Yo prolongo mi misericordia sobre tu vida. Yo no sé si has venido por primera vez, si alguien te trajo, si es la segunda o la tercera vez, pero yo quiero presentarte a Jesús. Quiero que lo conozcas. Él te ama tanto que no hay ningún error, pecado que hayas cometido que Él no te pueda perdonar. Él te ama tanto que ninguna de tus debilidades tiene tanto poder como para que Él se dé por vencido. Él te ama tanto que nunca se dará por vencido, ni dejará de amarte, no importa cuánto llegues a equivocarte. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, inclinar tu rostro. Ahí donde estás, mientras los músicos suben para ayudarme, no te distraigas. Si esta noche has venido por primera vez a este lugar y no conoces personalmente a Jesús, no le has rendido tu vida, no has dejado que Él haga en ti lo que el cielo quiere hacer, quiero contarte que Jesús no es el representante de una religión. Jesús no vino a este mundo a fundar la iglesia evangélica, tampoco la católica. Él no es mormón, no es testigo de Jehová. Jesús no es representante de una religión. Jesús vino al mundo para comenzar una relación entre una humanidad caída, mancillada, manchada. Una humanidad que perdió su valor. Él vino a este mundo a salvar y a buscar a los que están perdidos. Él no es un religioso. Los religiosos son solo eso, religiosos. Los religiosos van a la iglesia los sábados y los domingos viven como se les da la gana. Los religiosos van a la iglesia con sus trajes de religiosos, pero luego los cuelgan en una percha y siguen vistiéndose de manera impura, hablando cosas impuras. Jesús no vino a este mundo a formar una religión, sino a comenzar una relación, acercarnos a Dios el Padre. Y Jesús se convierte en ese puente por el cual podemos regresar a los brazos de aquel que nos creó. La relación con el Padre por medio de Jesús no te hace un religioso, te convierte en un hijo de Dios, porque todo aquel que le recibe, al que cree en Él, se le ha dado el derecho, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Y los hijos se parecen a los padres. Los hijos luchan contra el pecado, pero no están solos en esa lucha. Los hijos saben que siempre pueden regresar al Padre, porque el Padre siempre está con los brazos abiertos, extendidos, Los hijos saben que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda mala. Jesús esta tarde está aquí, golpeando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar, Él quiere limpiar, Él quiere sanar, Él quiere restaurar. Él sabe de tu lucha, de tu dolor. Él sabe los desprecios que has sufrido. Él sabe del rechazo, Él sabe de los golpes. Él sabe de esas palabras que no podés olvidar, esas palabras que te marcaron y que te ataron. Vos no sos nadie, vos no vales nada, vos no sos importante, sos un inútil, un bueno para nada, sos un hijo de nadie, una hija de nadie, sos un maldito, sos una desgracia, ojalá no hubieras nacido. A lo mejor tu propio padre te lo gritó a la cara alguna vez, o tu madre lo dijo. Pero vos no estás aquí como el resultado de una relación sexual. Estás aquí como el resultado del deseo de un Dios creador que deseó que estuvieras en esta tierra. Sos una expresión del corazón de Dios para bendecir tu generación. No estás aquí porque un hombre y una mujer tuvieron una relación sexual. Estás aquí porque el cielo determino que nazcas. Si esta noche quieres abrir la puerta de tu corazón a Jesús, si necesitas que Él limpie tu vida, que Él la restaure, Él está dispuesto a hacerlo. Podés levantar tu mano allí donde estás, en señal de que necesitas encontrarte con tu Creador. Podés levantar tu mano sobre tu cabeza, reconociendo que necesitas la mano del Todopoderoso, limpiando, sanando. Aún yo sé que hay alguien esta noche pensando en pecados que ni vos mismo te podés perdonar, pensando en ese aborto, pensando en eso que hiciste, pensando en eso que nadie sabe, pero que Dios sabe. Él no te humilla, Él no te avergüenza, Él te ama, Él te restaura, Él te limpia, Él te redime, Él te devuelve tu identidad, porque tu identidad está en el Dios que te creó. Si esta noche quieres recibir a ese Dios en tu vida, ahí donde estás, por favor, levanta tu mano sobre tu cabeza, ponete de pie. Yo veo una mano levantada, yo te animo, ponete de pie. Mientras adoramos a Dios, a una nueva verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar. Mucha gente te ha gritado a la cara que no vales nada. Jesús te está diciendo esta noche: vos vales la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Mucha gente te ha mirado con desprecio, Él hoy te mira con aprecio. Mucha gente te ha cerrado la puerta en la cara, Él hoy te abre los brazos, Él hoy te recibe, Él hoy te llama, Él hoy te quiere limpiar de todos tus pecados y perdonarte por todos tus errores. Si esta noche podés reconocer que necesitas al Dios, tu Creador, obrando en tu vida, yo te invito, ponete de pie, por favor. Vení a este altar. No importa que este sea un culto más entre cientos de cultos o cientos de reuniones a las que has venido. Algunos no saben quiénes son porque no han oído al Padre decirle su propio nombre a su oído. Yo te invito, por favor, ponete de pie. Mira, yo sé que el Espíritu Santo está hablando y a mí no me gusta insistir, a mí no me gusta manipular. Yo sé que Dios está aquí, yo sé que Él se está moviendo, yo sé que algunos están llorando. Yo no vine a tocar tus emociones. La palabra de Dios tiene poder para tocar tu espíritu. ¿Podés ponerte de pie, por favor? Si esta tarde podés reconocer que necesitas al Dios, tu Creador, limpiando, sanando. si esta noche podés reconocer que estás batallando con cosas que verdaderamente ya no podés, si batallas con recuerdos de tu infancia, con dolores. Esta semana estuve con una niña en la escuela, visitamos el colegio donde ella va y llevamos una palabra, y ella comenzó a llorar. No nació en un hogar cristiano, no va a ninguna iglesia, solo tiene 11 años, y cuando me acerqué a ella y le pregunté por qué lloraba, ella me dijo: es que duelen tanto los recuerdos. ¿Cuántos recuerdos puede haber en la mente y en el corazón de una niña de 11 años que duelan tanto? Quizás vos también tenés recuerdos que te duelen mucho. Esta noche Jesús va a pasar su mano, la cicatriz queda, pero el recuerdo ya no duele. Vamos a seguir adorando a Dios, y los que se pusieron de pie, yo les agradezco y les invito que vengan aquí al altar, que vengan aquí adelante. No sé cómo acostumbran, pero yo te invito, vení, vení aquí adelante, deja que tu Creador te acaricie, deja que el Padre te diga cuánto te ama, cuán valioso, cuán valiosa sos para Él. Deja que el Padre te reciba con un abrazo. Él no tiene gritos, Él no tiene desprecio, Él no tiene golpes. Él tiene misericordia, Él tiene la mano extendida hacia tu vida. Él te está mirando y Él te está amando. Él tiene tu nombre apretado en sus labios. Él te está diciendo: tú eres mío, tú eres mía, yo te hice y yo te redimí. Oh, rabalabashita, rabalabasada. Ahora, caballita, el resto por favor póngase de pie, porque Dios está en este lugar. Dios está obrando. Adóralo, adóralo. La ramachita, rabalaba santa. Oh, presencia de Dios.
Como al principio,
el mundo dice que valemos según el cuerpo que tenemos o el dinero que traemos en el bolsillo. El mundo nos pesa y nos mide y nos valora según la ropa que tenemos puesta y la marca de esa ropa, según la carrera que estudiamos, la casa en que vivimos. Pero Dios nos mira y nos valora porque Él mismo nos ha hecho. Oh, rabashita, rabalaza. Y kamashita, rabakai. Aún hay lugar en el altar. Si esta noche quieres verte en el espejo que Dios te ve, aquí esta noche hay gente que sufre en su autoestima. Te miras en el espejo y no te gusta lo que ves. Te miras en el espejo y lloras porque no te agrada tu cuerpo, no te agrada parecerte a los de tu casa. Has pensado que no vales nada, que no servís para nada. Desde pequeño has estado oyendo que sos un inútil, una desgracia. Pero esta noche el Padre quiere restaurar tu identidad. Quiere decirte que es mentira aquello que has creído. Quiere desbaratar toda mentira del infierno de sobre tu vida. Vos vales lo que el cielo dice que vales. Vos sos precioso, sos preciosa. Sos de gran estima a los ojos del Padre. Oh, rabashita, rabalaba soto, roba baba baba santa. Y rakanda, rabalabashita, rabalaba sai. Él es más fuerte que cualquier adicción. Y Él es más fuerte que cualquier deseo. Jovencita, el Padre te dice esta noche: no te vendas barato. No te vendas barato. No vales el precio que ese hombre le está poniendo a tu vida. No vales el precio que la gente le está poniendo a tu vida. No fuiste creada para ser manoseada. No fuiste hecha para ser usada y luego desechada. Instrumento en las manos de Dios sos. Instrumento valioso, instrumento amado. Taramashita, rabalabashita.
Otra vez. Y volver. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Nuestro primer amor. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver. regresar. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir. Cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez.
Y volver
a los tiempos de dulce comunión.
Revivir el fuego de nuestro primer amor.
Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez.